Siria e Israel desde el Líbano, en lo que dicen son ataques de venganza por el intento de Israel de eliminar el movimiento islamista palestino. El secretario de Estado Blinken visitará además Cisjordania, uno de los países que se ha ofrecido a mediar, y continuará su gira por Israel, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, con una escala en Grecia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 5 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días en Cuba al Día. Vamos a tener testimonios de Guantánamo, La Habana, Ciego de Ávila y Holguín sobre la situación de cómo ha comenzado este 2024. En el territorio nacional. En la segunda parte de Cuba al Día, varios testimonios de presos del 11J, ya hay fecha para el próximo juicio a los manifestantes de Nuevitas del agosto del 2022, Pastelillo y el casco histórico de Nuevitas, entre ellas La Chamaca. Bien, todo esto en nuestro espacio. Y finalizaremos pues con una entrevista con la visita que realizó aquí a Radio Martí el activista pinareño, periodista independiente de Cuba, miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Casar. En cuanto a las noticias, que hacen titulares a esta hora de la tarde, la exigencia de una nueva ley integral contra la violencia de género en Cuba sigue vigente, alerta a la activista Yanelis Núñez, coordinadora general del Observatorio Género de Alas Tensas, en declaraciones a la revista informativa Martín Noticias AMS. En otras órdenes de informaciones a esta hora de la tarde sobre la temática ciudadana cubana, como la Sociedad Civil Independiente ayuda a los vulnerables en Cuba. Una nota a través de nuestra página martinoticias.com que acompaña un video. Preocupación de Estados Unidos por violaciones a la libertad de culto en Cuba. Así lo expresó pues el reporte emitido por el Departamento de Estado, dijo este jueves en un comunicado Anthony Blinken, que promover la libertad de religión o creencia ha sido un objetivo central de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobó y promulgó la Ley Libertad Religión Internacional en 1998. Continúa afectando el brote de dengue a San Andrés en Holguín, alertan residentes de esa comunidad en el territorio holguinero. Y necesitamos soñar que la liberación es posible, dicen sacerdotes cubanos. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, las autoridades policiales de Holguín pusieron en libertad al cuentapropista y sindicalista independiente Alexei Rodríguez Martínez, luego de 12 días detenidos en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado bajo el presunto cargo de propaganda enemiga. Y finalmente, pues manzanilleros inician el 2024 sin agua potable en sus hogares. Así lo expresaron varios residentes en entrevista con Martín Noticias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en Cuba al Día. Nos proponemos ya iniciar nuestra ronda de entrevistas en lo más oriental del territorio nacional. Vámonos a Guantánamo, Cuba. Y a esta hora de la tarde tenemos ahí el contacto con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 5 de enero, mañana es Día de Reyes. ¿Cómo terminó y cómo ha comenzado este 2024 en Guantánamo, que luce ser De la misma manera que concluyó, ¿qué nos tiene que aportar por allá? Ya estamos a 5 que han repartido por la canasta básica. ¿Cuál es la situación ahí?
Sí, aquí la cosa, esto va de mal en peor, ¿sabes? Esto a nivel nacional, y Guantánamo no es la excepción, sino que es un lugar donde toda esa situación es un poco más agravada que el resto del país posiblemente. Bien, en este momento en la canasta básica, lo que corresponde al mes de este mes de enero del 2024, no se ha repartido absolutamente nada. Se repartió al final del mes de diciembre y principio de este mes lo que faltaba por cumplir del mes pasado. Pero no sé, de la canasta básica del mes de enero no se ha repartido absolutamente nada. No se sabe cuándo se va a repartir tampoco, con el no nos dice la población de cuándo se va a repartir arroz, no hay nada. Es decir, del mes de enero no hay absolutamente, no se ha repartido aquí en Guantánamo absolutamente nada. Nada. Los precios cada vez más hacia arriba. Nadie controla los precios en la calle. Esto es una locura. Cuando la población realmente, el poder adquisitivo, la mayoría de la población no le da para comprar los productos, los precios que también la gente para lo particular en la calle. Bueno, salió una noticia recientemente que en Guantánamo se habían cogido un camión, no sé, confiscaron por en otra provincia, creo que fue en Santiago de Cuba, con el arroz básico de la población, una rastra llena de estacos de arroz, que fueron confiscadas, pero que eran del proceso de la propia arroz que está destinado a la venta a la población. Aquí es el problema. Aparte que hay dificultades con el abastecimiento por el mal gobierno que tenemos, que no da nada para nada, no da nunca nada, suple a la necesidad de la población. Pero también, aparte, es un nivel de corrupción también de ciertos sectores, ciertos personajes de la población, que aprovechándose de la necesidad del pueblo, aún también están lucrando con todo esto, y esto hace la situación más agravada. Así, la situación es crítica realmente. Y en Guantánamo no se ha repartido en este mes de enero nada. Lo que responde a canasta básica, nada.
Pero no todo el mundo puede acceder a esos precios altos de las MIPYMES.
Por supuesto que no. No. Aquí, como yo le decía, no creo ser, no, decir una cifra exacta es algo muy erróneo, pero aquí en Guantánamo, sin ninguna duda, se puede decir con toda certeza que hay más del 60% de la población que está pasando hambre, la palabra es hambre. Aquí las personas aquí comer proteína, carne, eso es una cosa que ya es un lujo, pero para un grupo determinado de las personas muy pequeño. Aquí algunas personas pueden comprar quizás un picadillo de pollo que está costando alrededor de los 290 o 300 pesos una libra, y a veces le echan un poco de agua, la mezclan para estafar. Pero eso es lo que hay más acceso. El huevo está aquí a más de 100 pesos, a 100 pesos, 110 pesos, un huevo. Cuando una persona tiene un salario, imagínate un salario de 210 pesos, 250 pesos, ¿a qué da eso? Y todo lo demás se ha agravado realmente, en todos los sentidos. La falta de medicamentos es tremenda. Yo recientemente me fui al hospital por un problema que tuve renal. En estos días, incluso estoy con una sonda. Y vi allí, con mi propio zona, que me cuente cómo que no es que lo vendían allí, sino que la persona que tiene que, para poner una sonda, que tenga, digamos, un cierre de la vía urinaria, tiene que comprar en la calle, una sonda hay que comprar en la calle. Todos los productos hay que comprar en la calle porque en los hospitales no hay nada, absolutamente nada. Es triste, ¿no? Esto es lo que da es lágrima, realmente lo que estamos viviendo en el país.
Ven acá, Miguel Ángel, y estos productos médicos, utensilios, que se compran en la calle, ¿de dónde proceden?
Sí. De los propios hospitales.
Bueno, pero entonces hay un problema de corrupción del propio Estado.
La corrupción es masiva. Aparte de que no se suministra lo necesario para el sistema de salud, también se encargan unos cuantos personajes corruptos, inmorales, indecentes, vaya, entonces la palabra eso no tiene expresión, no tiene calificativo, que con esos pequeños productos que están entrando a los hospitales, lo están lucrando, lo están desviando para hacer mercado negro con eso. Esa es la dolorosa y triste realidad que estamos viviendo aquí.
Entonces, ¿tú dirías que la desolación, el descontento, la amargura de los cubanos está presente ahí en Guantánamo este inicio del 2024?
De manera total, de manera absoluta. Aquí la tristeza se le ve en la cara de todo el mundo. Aquí muy pocas personas sonríen. Tú andas por la calle con confianza y ves muy pocas personas sonriendo. Una amargura que se ve reflejada en el rostro de la persona, de la población en general, en la mayoría de la población.
Bueno, tú sabes que nosotros vimos cantidad de videos que enviaron desde Cuba del pasado domingo 31 de diciembre, óyeme, en la despedida de año, pueblos desolados, la gente estaba dentro de las casas, no había nada que celebrar.
No. Aquí, por mucha pobreza que hemos tenido siempre, generalmente en cada cuadra, algunas personas que tenían alguna posibilidad de familia en el campo y demás, o que lo criaban, quizás había un puerquito asado, un puerco, la gente quizás lo ponían en el frente de su casa para que la gente viera que estaba pidiendo, quizás como una forma de ostentación también, quizás como una forma de demostrar que sí tenían posibilidades. Bueno, ahora nada, ahora aquí tú caminas cuadras y cuadras, y no hay un solo puerco asado, que eso es una cosa tradicional del pueblo cubano, y aquí en Guantánamo específicamente se hacía, pero mucha gente lo podían hacer, pero ya ni siquiera eso, nada.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel López Herrera, directamente coordinador del Foro Antitotalitario Unido ahí en Guantánamo. Vámonos a Ciego de Ávila. Vamos a intentar la comunicación en el centro de Cuba, una otrora provincia productora de granos, vegetales, frutas, ceballos, en fin. ¿Cómo andan las cosas por Ciego de Ávila? Vamos a intentar la comunicación con el activista Otoniel Cruz Suárez, miembro de la agrupación Opositores por una Nueva República, fundada por José Díaz Silva, que está hoy acá en el exilio, pero que sigue activo con la disidencia. Vamos a intentar con Otoniel, pues, que nos cuente cómo anda Ciego de Ávila, ya en estos inicios de concluyendo la primera semana laboral del recién iniciado 2024 en Cuba. El escenario es repetitivo, pues en muchas provincias no han repartido la canasta básica y, en fin, como mismo acaba de concluir el 2023, acaba de iniciarse el nuevo año en el territorio cubano. Vamos a ver si podemos establecer con Otoniel Cruz Suárez la comunicación allí en la capital avileña, donde no escapan a la realidad nacional y ha habido múltiples manifestaciones por la falta de medicamentos, la situación del desabastecimiento, en fin, una situación bastante compleja. Habían dicho el gobierno cubano que en el mes de enero entrarían nuevas medidas regulatorias del sector del cuentapropismo, también algunas medidas de reajuste económico en cuanto a la distribución de alimentos de la canasta básica. Hasta ahora, lo que hemos podido esta semana aquí en este espacio, pues recabar a través de los cubanos, es que en algunas localidades han repartido arroz, azúcar, pero con los mismos precios subsidiados. Y en otras localidades, pues todavía, pues no han repartido nada. Es la realidad que ocurre. No hemos logrado el contacto aún, todavía, pues ahí en Ciego. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Queríamos tener también a Antonio Fontes de Centro Habana, un hombre que es visitaxista en el casco histórico de la capital, para que nos cuente cuál es el escenario, cómo ha iniciado pues este 2024 en La Habana, Cuba, la actividad que se ve, pues que continúan los problemas que acabamos de dejar atrás el 2023. Una situación bastante lamentable en el ámbito nacional. Antonio, pues, es vicepresidente de Pemencup, una corporación de trabajadores del gremio de la construcción que se dedican, pues, a la labor de ayudar a los más damnificados. Sin embargo, pues, nos decía que la construcción básicamente está paralizada y la situación del país continúa siendo pues complicada. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, dándole la bienvenida en el primer programa del año pues a Antonio Fon, visitaxista y además vicepresidente de Pemencup. Antonio Fon, buenas tardes y muchas felicidades en tiempos tan difíciles, Antonio.
Bueno, buenas tardes para ti, para la audiencia, muchas felicidades en este año, mucha salud, que es lo que hace falta.
Antonio, ¿cómo ha enfrentado La Habana, tú que eres un hombre que te mueves diariamente, ha habido algún cambio en relación a cómo terminó el 31 el domingo pasado? ¿Hay alguna mejoría que han dado de canasta básica? ¿Cómo anda la situación de los habaneros? ¿Qué tú percibes en la calle?
No, mejoría no ha habido porque los precios siguen aumentando, ¿entiendes? Y supuestamente si ellos toman la medida que van a tomar sobre combustible y eso, los precios van a seguir subiendo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahora a fin de año para moverse en La Habana era una odisea, no había transporte, el transporte privado era por las nubes los precios y los productos, por ejemplo, del agro, que es lo que la gente sobrevive aquí, han subido de precio.
Antonio, ¿y ya repartieron la canasta básica en La Habana?
No, eso no ha habido todavía nada, ninguna seña de eso. Eso, una parte del mes pasado que la dieron casi del mismo día 31 del arroz que faltaba o una parte del arroz que faltaba y ya, brilla por su ausencia. Aquí la gente está viva de milagro, Tomás.
Ven acá, Antonio, tú que estabas ahí, ¿cómo cerró el 31 en La Habana? ¿No hubo mucho embullo?
No, muy triste. Las calles desoladas, la gente en su casa, el que hizo algo lo hizo familiarmente y ya más nada. Fíjate cómo es que casi nunca los días primeros se podía trabajar en La Habana anteriormente porque el churro, los vidrios, la gente rompía botellas y todas esas cosas, y era horrible. Y este año, Tomás, ni un vidrio en la calle, ni nada, había un silencio total.
El tema, Antonio, que le toca a ustedes de cerca, el tema de la construcción de viviendas, ¿siguen perdidos los materiales?
Eso ni hable de eso. ¿Para qué vas a hablar de eso? Para ponerte a construir una casa o reparar una casa, tienes que ser millonario. Si sabes, un saco de cemento está en 5.000, la arena otro tanto, la mano de obra, la cabilla, eso es horrible para hacer una casa hoy en día. Hay que tener mucho dinero para eso.
Ven acá, Antonio, ¿no dicen que han bajado los precios de las propiedades con la salida masiva de la gente hacia el exterior?
No, eso sí. Mira, te voy a dar una idea. Es mejor comprar una casa y darle una pasadita de mano que no hacer una casa.
Porque dice que han bajado los precios de las casas con el intento de la gente.
Exactamente. Lo que es la inmobiliaria, la vivienda y eso ha bajado de precio con una barbaridad. Aquí la gente han regalado casas por irse de aquí.
Sí, me han dicho que la gente, a cambio que le den el dinero para pasaje, entregan la casa.
Hay mucha gente que ha hecho muy buenos negocios con eso.
Pero muy lamentable, Antonio, porque un país que la esperanza de la ciudadanía sea escapar, son malas noticias para el futuro de esa nación.
No, mira, yo siempre te lo he dicho, no es ahora, cada vez que hemos podido hablar, yo te garantizo aquí que no hay economía que pueda aguantar esto aquí, y no hay economía, ni los Estados Unidos de América se puede hacer cargo de Cuba. Para que se vea un rayito de luz, tendría que pasar años, porque primero lo más malo que tiene este país es la sociedad, que es una sociedad que crearon ellos, que no funciona. El otro día yo estaba viendo un programa de Andrés Albuquerque y él lo estaba diciendo, que no había funcionamiento de lo que era la sociedad, y eso es vital. La gente no tiene espíritu de nada. Se van para allá con la misma tendencia de aquí, a no trabajar, a deleitar y a mil cosas.
La deformación que ha traído ese sistema.
Exactamente, es una deformación total. Y yo y tú nacimos en él, porque si tú tienes la misma edad que yo, nacimos en él. Yo no vi otra cosa.
Yo igual, yo nací después de la revolución, claro. Ven acá, Antonio, finalmente, el tema... ¿Ha habido alguna mejoría en el casco histórico, en la afluencia de turistas? ¿Se ven turistas extranjeros en la calle?
No, muy poco, Tomás, muy poco turistas. Hay poco. Hay sus turistas, pero muy poco. Principalmente de aquí, de América Latina, a Colombia, algunos argentinos, que yo pienso que ya con el problema de Milei vengan menos aquí. Y entonces Colombia, algunos mexicanos, esas cosas son los que vienen aquí. Y de los países europeos allá... algunos rusos, pero el otro día estaba mirando que había una rusa que estaba haciendo una denuncia porque ni en los hoteles se podía estar bien.
Sí, esa estaba haciendo una denuncia de un hotel 5 estrellas en Varadero.
Sí.
Bueno, muy lamentable todo esto, Antonio. Lo mejor para ti, seguimos en contacto en este panorama informativo.
Igual para ustedes, bien, gracias.
Cómo no, gracias, Antonio Fon, ahí desde Centro Habana, desde el Visitaxi, en vivo la noticia, en directo para Cuba al Día, desde el casco histórico de La Habana. Poca afluencia de turismo en la calle y penurias económicas. El plato y la película está igualita que como concluyó. Vamos a ver si logramos terminar, pues, la primera parte de Cuba al Día en Vanes, en el territorio de Holguín, con el activista William Tamayo, que tiene cosas que contar de cómo terminó en uno de los municipios más grandes y más poblados del territorio oriental el año. Vámonos ya a Vanes, en el territorio de Holguín. El contacto ahí con el activista William Tamayo. William, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, William.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quienes escuchen a esta hora de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, tenemos malas noticias. Aparte, usted estuvo muy mal por la hipertensión el 31 de diciembre, pero lo más lamentable es que no apareció fármaco alguno para combatir eso. Cuéntenos.
Bueno, sí, Tomás, el 31 de diciembre me había afectado por la presión, ya que yo parezco que soy hipertenso. Y cuando me dirigí allí al centro hospitalario del Policlínico aquí, César Forné, Fruto Forné, ahí no había nada para contrarrestar mi presión. Lo único que te mandan a hacer es quitarte los zapatos, o echarte agua en la cabeza, y te mandan hoja de guanábana para que haga un cocimiento de hoja de guanábana para que te baje la presión.
Remedios caseros.
Sí, remedios caseros tomar, porque también, mira, también, también ya estos médicos ya hoy en día no saben ni cómo dar la cara. No tienen jeringuilla, no tienen medios salvativos, porque así como se llama la palabra, medios salvativos para salvar a un ser humano. Digo usted, Tomás, una presión como la mía, que se sube a 200 y pico, casi que se me vira la boca, que estoy vivo gracias a los milagros de Dios, que aquí pone la mano a los cubanos. Y como yo, habemos muchísimos que no recibimos ese medicamento porque no aparece en la farmacia, Tomás. Y eso que son medicamentos controlados por la farmacia, particularmente son controlados por el Ministerio del Interior. Eso lo dirige la antidroga, esos medicamentos. Y hoy en día no aparezcan en una farmacia y aparezcan en la calle a 600, 800 pesos la tablilla de
Cactopril. ¿Tú te pasas semanas sin tener el Cactopril?
Sí, no, semanas no, meses.
Pero eso es pero con una presión que tú tienes que te suba 200, tú deberías tener una dosis diaria. Y eso no debe aparecer en el tarjetón de los medicamentos que reparte Salud Pública.
No, Tomás. No solamente yo, Tomás. Muchos pacientes como yo no reciben ese medicamento porque no llegan a la farmacia. Y si llegan, Tomás, salen por la vía, ya tú sabes, por la vía del acaparamiento, y entonces uno es afectado. Y vuelvo y repito que son controlados por el Ministerio del Interior. Y yo no sé cómo se sale de ahí.
Óyeme, ¿cómo cerró Vanes el 31? ¿Cómo está el desabastecimiento?
Bueno, Tomás, te diré que Vanes cerró. Bueno, para decir Vanes, vamos a decir Cuba entera. Pero bueno, vamos a mencionar Vanes. Vanes cerró, como te lo dije al principio, otro día a finales del año 2023, en diciembre. Te voy a decir ahora hoy día 5 de enero del 2024. Cerró, Tomás, cero abastecimiento de lo que es alimentación, lo que es medicamento. Y Tomás, decirte que aquí la carne de puerco estuvo desaparecida y cuando apareció supo estar a 600 pesos cubanos. Y la carne de carnero, que es de huevo, estuvo a 500. Bueno, decirte, Tomás, que aquí Vane parecía como si hubiera hubiera luto. Ni un puerco se dio gritar. Las pocas personas que pudieron obtener ese puerco son las personas que reciben dinero del exterior, que son pocas personas, y para eso ya, Tomás, ya el MLC hoy en día aquí en no vale, el MLC aquí ya no vale ya. Ya pues hay personas que le reciben el MLC en la tarjeta de la aquí a sus familiares, pero ya el MLC ya, como él dice, ha muerto. Ahora aquí lo que vale es el efectivo. El efectivo, que también la MIPIB la gente de la MIPIB busca el efectivo hoy en día, que es el dólar americano, para poder comprar y abastecer su negocio que, Tomás, veo que está en decadencia, porque mira, estamos a 5 de enero hoy, y es que a la fecha, Tomás, que aquí en las 136 bodegas del municipio de Vanes no se ha hecho llegar el arroz que todavía nos deben del mes de diciembre del 2023, no ha llegado, y es que a la fecha, y tampoco se le ha hecho llegar ni el arroz, ni el azúcar, ni nada de lo que se habló en una mesa redonda que se iba a hacer llegar a otra cosa. Y decirte, Tomás, que hay un descontento grande en la población y hay un desespero grande en la población porque, mira, todos los días primero de cada año se repartía la libreta de razonamiento, libreta que todavía no han dado. Y entonces hay la población va a estar diciendo, bueno, es mejor que no la den si no hay nada, porque ya que la quiten ya. Y bueno, en sí, Tomás, la van a quitar. Ya esa libreta la van a quitar. Aquí el pueblo ya sabe bien que estas MIPIB son criadas por los órganos de la Seguridad del Estado, Ministerio del Interior y la FARC. ¿Cómo y se sabe que estos negocios...
Las gracias, William, gracias, William. Gracias por tu participación. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, la primera parte este viernes 5 de enero. ¿Cuándo regresemos? Tendremos el testimonio cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, la situación que enfrentan varios presos políticos, algunos de ellos del 11J, en varios penales a lo largo y ancho de la isla. Y finalizaremos con la entrevista a José Rolando Cázares, activista cubano que visita el sur de la Florida. Vámonos a la pausa, regresamos en breve.
José Martí dijo, Solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Cuba al día, nos vestimos de gala hoy. Múltiples años lo hemos entrevistado, preso político de larga data, opositor, miembro de Cuba Independiente y Democrática, actualmente también periodista independiente, desde Pinar del Río, directamente para Miami, donde visita aquí y recibirá un importante premio. Y tenemos el gusto de contar con él hoy aquí en vivo en el estudio, José Rolando Cázares, que junto a su esposa, también activista, Yamilka Abascal, nos visitan desde mediados de diciembre en el sur de la Florida. Las bienvenidas y buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por la Radio Martí, por acogerme en su familia y estar acá con ustedes.
Bueno, tú eres parte de la familia de Radio Martí porque siempre desde Cuba y desde el occidente cubano ha sido una de las fuentes primarias de la información que damos aquí en el ámbito nacional. ¿Qué te trae por el sur de la Florida? ¿Cuándo llegaste y cuándo regresas a Cuba? ¿Y cuál es el propósito de tu visita acá?
Bueno, llegué el 14 de diciembre acá. El propósito, primeramente, vine con algún propósito de la familia, uh-huh, para poder llegar aquí y salir de esa isla cárcel que es Cuba. Y estoy nominado a los premios de la Fundación Rescate Jurídico, que da a líderes dentro de Cuba y periodistas independientes.
¿El único que está en libertad en este momento eres tú?
El único. Bueno, en el anterior estuvo nominados Henry Constantín y Lázaro Yuri Roca, que fueron los premiados en el 2022. Ahora está en la ocasión, estoy aquí, estoy nominado. Vamos a ver.
¿Cuándo es la premiación? El día 7,
tengo entendido. El día 7 de enero. en el Teatro Manuel
Artime. Manuel Artime.
Ahí.
¿Y cuándo regresas a Cuba?
El 18 de enero.
De enero, junto a tu esposa. Bien, no tenemos a Yamil que hoy aquí por razones médicas, pero prometemos a la audiencia que quizás ante el regreso nos visiten nuevamente, porque nos gustaría también compartir con Yamilka el otro ángulo, algunos ángulos. Hablamos muchísimo con Yamilka cuando tú estabas preso en el 5 y medio, largas jornadas que tuvo esa mujer con niños pequeños de buscar la java para llevarte al alimento, más el hostigamiento de la seguridad. Ahora, la pregunta, José Rolando, hoy, pues 3 de enero, ¿dónde está Cuba? Bueno, ¿qué Cuba cerró y qué se espera el 24? Un país totalmente desabastecido, un país sin combustible, con el transporte paralizado y las loas del primer ministro robusto de alimentos de Díaz-Canel y de los militarotes, de las empresas que representan el conglomerado de los militares, viento en popa a toda la vera. ¿Cuál es la realidad nacional?
Bueno, la realidad nacional de lo que se ve es que realmente Cuba va a estar inmensa todavía en la pobreza. Como lo dijo Esteban Abascal, estamos pidiendo un SOS, porque lo que vemos es los mismos ministros aumentando de precios, los mismos ministros destruyendo el país, que es lo que está pasando.
Repartiéndose las riquezas nacionales.
Exacto. Y las madres cubanas, que es lo más importante, las madres cubanas y los niños cubanos son los que están sufriendo, son los más que están sufriendo. Esas madres que tienen que salir a las calles constantemente a buscar algo para llevarle la boca a sus niños. Esos padres que andan en los campos, que no hay ni campo, porque todo está lleno de marabú, como decimos en el campo, son pinareños, pero que ni en los campos puedes encontrar nada para llevar a la cosa. Entonces, ves a este primer ministro Marrero decir que el cubano el fin de año no tenía arroz porque había un problema con la marea en Panamá y los lagos congelados. Es una cosa que es como que estuvieran riéndose del propio cubano.
Y el 70% de las tierras cubanas improductivas, llenas de marabú.
Es que nadie quiere trabajar, ni la juventud quiere trabajar en el campo, porque realmente no ven la posibilidad, no ven un futuro tan inmediato para ellos enriquecerse. Pero otra cosa, esto es hasta que el pueblo cubano lo decida.
El pueblo es el que tiene la palabra de orden hasta cuando quiere. Claro, sin embargo, debemos matizar que el pueblo salió en el 11J del 2021 a las calles. Yo diría las manifestaciones más masivas que ha habido en Cuba en las últimas décadas. Sin embargo, la respuesta del pueblo es contundente. Hay más de 1,000 presos del 11J en las cárceles cubanas y el ejemplo fue drástico el gobierno cubano para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo pienso que el pueblo ahora, y la experiencia está, y de los errores también tenemos que estudiar. Yo pienso que otro 11 de julio va a existir en Cuba, pero otro 11 de julio que debemos estar en las calles. Debemos estar coordinados y el pueblo tiene que estar bien organizado para lograr el objetivo.
Y el resultado debería ser diferente, porque lo que ha ocurrido este 11 de julio del 2021 es que el gobierno inventó delitos de sedición cuando no hubo sedición, delitos gravísimos, y muchos cubanos están injustamente detenidos por ejercer un derecho constitucional.
Exacto.
¿Qué habría que hacer para que el resultado fuese diferente?
Bueno, lo que hay que hacer es, como digo, el pueblo saca. No es lo mismo en masividad el pueblo completo en las calles que salgamos dos o tres, que fueron los que encauzaron. Y recordemos que esto es un ejercicio de fuerza que hace el régimen algunas veces para que las personas tengan miedo, porque es la principal herramienta para tener al pueblo ahí, como decir, humillado.
¿Apuestas tú que es posible todavía la resistencia pacífica no violenta en Cuba?
Apuesto todavía con él. Incluso aunque muchas personas piensen que no, pero apuesto. Yo pienso que ahora lo que es, aparte, unido a la resistencia pacífica, tiene que haber también un boicot entre las personas. Las personas tienen que estar conscientes que en el Estado, trabajar con el Estado, no tiene fruto en el futuro. Y están viviendo como autómatos, como unos robots. Es lo que tenemos que sacar, que hay las personas no tengan ese vínculo, ese condón umbilical del régimen.
José Orlando, el Pinar del Río que dejaste a mitad de diciembre, ¿hay un agotamiento de la población cubana?
Sí, hay un agotamiento. Hay un agotamiento, incluso estas Navidades, como todas las de Cuba, pero estas Navidades, en Pinar del Río hubo un ejercicio de muchos miembros de la oposición que se llamaba las Navidades Negras o Navidades de Luto. Porque mucha gente no tenía ni ese puerquito que es tradicional, comerse pedacitos de carne de cerdo. Y entonces lo veíamos como unas Navidades Negras. Y como eso, todo Cuba. Yo pienso que a pesar de toda la fuga de jóvenes que hay personas que están apostando porque aquello cambie.
José Orlando, año y medio ahorita de Ian, ¿todavía damnificados?
Sí, bueno, han dicho las fuentes oficiales, y bueno, tú lo sabes que hemos hecho claro. Varios trabajos acerca de eso, que más o menos el 96% de las viviendas damnificadas del ciclón ya estaban funcionando, y es mentira, no llegan ni al 60%, Tomás.
Por cierto, que el techo de tu casa va a tener solución, pero no por vías gubernamentales como prometió Descanel, sino por donaciones de otras amistades.
De otras amistades, efectivamente.
Porque esperando estás aún todavía para la lista de damnificados.
No como yo, sino hay varias madres con niños, con dos o tres hijos, aún esperando con una carpa puesta que dieron, pues el delegado le dio una carpa negra para ponerla para guarecerse de la lluvia. Ahorita comenzamos con otro huracán y no sé.
Bueno, ya la Revolución Cubana pues comenzó el año 65. Fidel Castro, y en las primeras décadas de la Revolución, vendió la tesis y la practicó, hay que decirlo de alguna manera, de educación gratuita, escuela, universidad, para los revolucionarios, porque el que fuese religioso, testigo de Jehová, no había universidad. Pero bueno, hasta al menos el bachillerato podías ir a la escuela y educarte. Había sanidad, había educación gratis. 65 años después, ¿qué queda de todo eso?
Bueno, ya en esa parte de que el religioso no puede ir a la universidad, han cambiado. Bueno, ellos han mutado, porque es una dictadura que ha mutado durante el tiempo.
Claro.
En la forma de reprimir, en la forma de tener las escuelas, la salud pública. Pero vamos viendo también un degradamiento de lo que es...
La calidad de la educación ha mermado.
Exactamente. Los libros no tienen libros. El niño está yendo a la escuela, y yo hice un video empezando el 4 de septiembre, el inicio del curso escolar, donde se veía la base material de estudio, que todo el mundo dice, el niño cuando llega a la escuela en primer grado ve esa base material nueva y le da, aquí también en Estados Unidos se ve, que se sienten contentos en la cara del niño cuando vean sus libritos. El mío, cuando vio esos libros desbaratados, faltándole hoja, vaya, es el desastre que hay hoy en día.
¿Y el sistema de salud deja mucho que desear?
No, el sistema de salud, hay personas que para hacer alguna operación tienen que ir a WhatsApp a buscar a esas personas que tienen en WhatsApp un kit de operaciones, porque no hay nada realmente.
Finalmente, José Rolando, a aprovechar que te tenemos aquí, ¿cuál es el estado hoy en día? Sabemos todo lo que ha ocurrido, pero ¿cuál es el estado de la disidencia cubana? ¿Hacia dónde se dirige y qué hay que hacer? Tomando como referencia que el patrón que ha establecido el gobierno en los últimos años es arrestar a disidentes, otros forzarlo al exilio a cambio de no apresarlo, y a los periodistas independientes también expulsarlo del país. ¿Cuál es el estado de esa disidencia que ha jugado un papel protagónico en las últimas décadas en Cuba? Activistas, damas de blanco, opositores, ¿cuál es la realidad de ellos?
Bueno, la realidad, y me duele algunas veces decirlo, pero estamos aquí en una gran familia de Radio Martí. Exactamente, el opositor que ha decidido que ese opositor de primera línea, o si no está preso, te expulsan del país. Y el que decide quedarse está bajo una presión constantemente, como ha pasado conmigo, una presión que hay veces es insostenible, pero yo pienso que hay como ha disminuido un poco
por todas estas razones.
Por todas estas razones.
Bueno, tenemos dos casos emblemáticos, dos opositores de larga data, José Daniel Ferrer languideciendo en Valverde, un hombre que está envuelto en la oposición desde cuando recogió firma para el proyecto Varela o Osvaldo Payá. Después fue preso de la Primera Negra y ahora lo tienen ahí porque se niega a salir del país.
Y Feli Navarro.
Y Feli Navarro en Matanza, también miembro del grupo de la 75. O sea que los ejemplos están claros.
Pero no solo Feli Navarro, sino a Feli Navarro también usaron a su hija.
A Saylí Navarro.
A Saylí Navarro, que estuvo aquí en el 2014 conmigo, donde tenía un tratamiento para su acné. Y un tratamiento que tenía que durar como 9 meses. Y ella decidió interrumpir su tratamiento y regresar a Cuba a la lucha. Y mira dónde está.
Regresa a Cuba el mes que viene. Próximamente, en 2 semanas.
Ah, en 2 semanas, 18 de enero.
¿Qué esperas cuando llegues allá?
Bueno, no decirle esto no es verdad. Siento temor, lo siento, realmente.
Pero están tus niños ahí.
Pero están mis niños en Cuba.
Bueno, pues un gusto haberte tenido, José Rolando. Esperamos volverte a ver antes de que regrese a Cuba. Las gracias, el agradecimiento y la bienvenida aquí a Radio Martí, a José Rolando Cázares y también a su esposa Yamil Cabral.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias a ti, José Rolando. Vamos con la situación de varios presos políticos, cortesía del abogado invidente Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Vamos a iniciar el primer testimonio. Ya parece ser que por fin hay una nueva fecha para el juicio de los manifestantes de Nuevitas en la provincia de Camagüey que salieron a protestar el pasado 22 de agosto en medio de los prolongados apagones y en reclamo de mejores condiciones de vida, que podrían pasar hasta 15 años de prisión según la petición fiscal de algunos. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Juan Carlos González Leiva sobre la situación de Mayelín Rodríguez Prado, más conocida como La Chamaca. Entró a prisión con 21 años de edad. Fue la joven que transmitió en Facebook la manifestación y está siendo acusada de varios delitos, incluso propaganda enemiga. Ella se encuentra en este momento en Granja 5, donde también está otra joven que participó en las protestas de allí en el territorio. Y se trata de Jenny Artola del Sol. Bueno, pues en comunicación telefónica con Juan Carlos González Leiva, Mayelín le dijo que será hasta ahora, a partir del 15, 16 y 17 de este mes de enero, el juicio contra los manifestantes de Nuevitas y que se realizará en el Tribunal de Camagüey. Vamos a poner en perspectiva y vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto el Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Petición fiscal de 15 años para Mayelín Rodríguez Prado, La Chamaca. Mayelín Rodríguez Prado se comunicó vía telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y dijo que su juicio y el de otros manifestantes de Nuevitas en Camagüey está ubicado para los días 15, 16 y 17 del corriente mes de enero. Mayelín Rodríguez Prado lleva 16 meses encarcelada en la prisión severa Granja 5 de Mujeres de Camagüey, donde ha sido víctima de todo tipo de hostigamiento por parte de los carceleros y de prisioneras paramilitares al servicio de la seguridad del Estado. Rodríguez Prado dijo que hay una reclusa común que la policía política ha ubicado frente a su galera, por donde ella tiene que pasar para almorzar y desayunar, la cual, como se dice en buen cubano, está encarnada en ella y se siente, Rodríguez Prado, amenazada. Esta reclusa le ha destruido bienes de su propiedad y ha tenido varios encontronazos en el pasado reciente con ella. Mayelín Rodríguez Prado, alias La Chamaca, fue encarcelada el 22 de agosto del pasado año, después que filmara a varios policías golpeando a niños para arrestar a los padres que se encontraban manifestándose en Nuevitas, Camagüey, en reclamo de la electricidad, del cese del hambre y de libertad para el pueblo de Cuba. La policía política la está acusando de propaganda enemiga y le tiene una petición fiscal de 15 años de cárcel. Rodríguez Prado fue encarcelada cuando tenía 21 años de edad. No pertenece a ninguna organización de la disidencia interna y es solo una comunicadora de las redes sociales, quise decir. Vive en la calle Calixto García, en el número 95, en Nuevitas, en Camagüey.
Ahora, para beneficio de toda la audiencia, tenemos el audio de la conversación que sostuvo Juan Carlos González Leiva con Mayelín desde Granja 5, cuando ésta le comunica que habrá próximamente juicio. Vamos a escuchar.
Oye, ¿y entonces cómo estás?
Bien, bien, aquí preocupado por la situación de usted y eso.
Mi abuela me estuvo diciendo que hablaste con ella para que me preguntara si le habían hecho un juicio a Fran.
Sí.
Sí, pero no todavía.
Ah, porque dijeron que le habían hecho juicio a él. Y me preocupa la situación esa de la mujer esa que está ahí, que te ha estado acosando, que te pusieron ahí cerca, que cuando la visita pasaba, que te rompió algunas cosas.
Sí, yo denuncié, pero ahí mismo digo, sí, en el mismo lugar. La policía la sacó de la celda donde estaba viviendo y la puso a vivir en el destacamento después del mío, sí. En la primera galera, por donde yo tengo que pasar diario para coger el almuerzo y todo, y para salir y todo.
¿Ya has podido hablar con la niña tuya?
Ahorita mismo estaba hablando con ella. Yo iba a mi tío ahorita y estaba hablando con ella y con mi abuela. Yo no te voy a llamar más porque como no tengo nada, tú sabes, nuevo para decirte. Ah, la fecha de juicio sí, ahora me la pusieron de nuevo para el 15, el 16 y el 17.
15, 16 y 17.
Sí, vamos a ver si no aparece otro problema para que lo sucedan.
Ellos están pidiendo 15 para dejarte en el 7, 8 para que...
Vamos a ver qué pasa. Con el tiempo ya que llevo.
No, ahorita cuando estás a juicio tienen que darte la mina.
Así mismo. Hablo mucho con ella, así me sí. Estaba diciendo el viernes cuando vino la visita.
Sí, sí. Siempre le pregunto y todo eso.
Jenny está aquí y yo converso mucho con ella.
¿A Jenny?
Sí.
Y cuando hablo con ella, tú dices, le mando saludos, que yo hablo mucho con su mamá.
Ya, está bien.
También Juan Carlos González Leyva tuvo una comunicación telefónica con el preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, que ha estado incluso en varias oportunidades ingresado en delicado estado de salud. En este momento, Carlos Manuel Pupo Rodríguez se encuentra en el hospital de la prisión de Guanajay. Él es el fundador del partido Unión por una Cuba Libre. Recordar que Pupo Rodríguez, defensor de los derechos humanos de larga data, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad de San Antonio de los Baños. Vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto Juan Carlos González Leyva.
Un audio del prisionero político Carlos Manuel Pupo Rodríguez desde la prisión de Guanajay. Pupo Rodríguez fue arrestado el 11 de julio de 2021 por encabezar las manifestaciones de San Antonio de los Baños. Es el presidente del partido Unión por una Cuba Libre. La policía política lo acusó de los delitos de desacato y desórdenes públicos, resultando condenado a 6 años de cárcel. Tiene 70 años de edad y se encuentra muy delicado de salud. Padece varias enfermedades agudas y crónicas, problemas óseos, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, etc. Vive en la avenida 25, edificio 633, apartamento 21, Comunidad Tabaco, San Antonio de los Baños, Artemisa.
Esta es la comunicación que Carlos Manuel Pupo Rodríguez sostuvo con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Él es el coordinador del Partido Unión por Cuba Libre, el PUNCLI, que él propio fundó, y también es gestor del proyecto Emilia, quien ya ha realizado varias huelgas de hambre por todos los penales que ha transcurrido, desde el 5 y medio de Pinar del Río hasta donde se encuentra actualmente. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Pupo Rodríguez en la comunicación telefónica que envía un mensaje de fortaleza y de convicción política.
Sí, como que nada, bueno, un saludo patriótico a todos los hermanos que nos están escuchando, decirle que siempre la firmeza, patriotismo y todo lo que es para los hermanos del Partido Unión por Cuba Libre y demás partidos y cubanos de buena voluntad, que va a ser firme eso. El Pupo siempre va a estar firme ahí. Un saludo a todos y que siempre vamos a estar ahí. La libertad y la independencia y la democracia de Cuba.
Pues y ahora también Juan Carlos González Leyva habla sobre la situación de Carlos Luis Águila Socarrás, cumpliendo 13 años de condena por participar en la manifestación en la barriada La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, actualmente en precarias condiciones en el Combinado del Este. Vamos a escuchar todo lo que nos tiene que decir el abogado al respecto del caso de Carlos Luis.
Yuneisi Suárez, si no me equivoco, esposa de Carlos Luis Águila Socarrás. Él se encuentra en la prisión Combinado del Este de La Habana, sobreviviendo ahí entre chinchas, insectos, roedores, pasando hambre, privado del sol, pasando el mar por el fondo. Está condenado a 13 años de privación de libertad. La policía política lo acusó de un delito de sedición y fue apresado después de participar en las manifestaciones de esta fecha. Tiene 36 años de edad, era estibador y vive en la calle Evangelina, en el número 16, entre Castro y Lindel, en el reparto Rosario, es manifestante de La Guinera. Nada, como la generalidad de los presos, pues en condiciones extremas, deplorables, infrahumanas.
Y para finalizar, ponemos a beneficio de la audiencia la comunicación que sostuvo el Consejo de Relatores con la esposa de Carlos Luis Águila Socarrás, la señora Yuneisi Suárez. Vamos a escuchar.
Cuando fuimos ahora a la última visita, tenía unas cuantas picadas de chincha. Ratas y eso no sé decirte, pero de chincha sí se ha quejado bastante. De salud él está bien, lo que lo está golpeando es mucho por los cambios de tiempo y la humedad que hay allí, los catarros y las cosas. Y poco a poco me ha podido mandarle algún que otro medicamento para que esté mejor, antihistamínico y esas cosas. Y la parte de medicamento usted sabe, pero por lo demás hay problemas así que no te ha tenido ninguno, gracias al Señor. Y está junto con los demás presos, él no está aislado, no, él está con los demás presos, sí, unido con los demás. Eso sí.
Bueno, y así finalizamos este segmento sobre la situación que están enfrentando los presos políticos en los penales cubanos. El agradecimiento nuevamente al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, especialmente a su presidente, el abogado Juan Carlos González Leiva de Ciego de Ávila, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control de la cabina con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.